10 minutos antes del espectacular final del episodio número 100 de Con el Calzón por Fuera.
La 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 la. Hola androide, vengo por usted. El señor Claudio me mandó para que venga a felicitar a todos por el aniversario 100.
Soy Superior Neto 2.0, hijo de Skynet, y tengo que destruir a los humanos, ja 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 ja.
Ay, deje de decir esas cosas locas, Neto 2.0. Mire, le traje su aceitito para lubricarlo. Ay, eso no sonó muy bien, ¿verdad? Ay, no, ¿qué le está pasando? Ay, auxilio, auxilio.
Now, boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess.
Do you like parties?
Yeah.
We can invite all our friends and have soda and pie.
Yeah!
I hope no bad people show up.
Ya llegamos al número 100, Neto. ¿Te habías dado cuenta que ya estamos en el capítulo número 100 de Con el Calzón por Fuera?
Por supuesto, mi nombre es Neto Rivera, estamos aquí súper felices, de contentos, radiantes. No cabemos aquí de la felicidad, del gozo, de la enjundia fiestera que tenemos aquí, todo esto.
Ya decía yo que por alguna razón me apretaba el pantalón, pero yo creo que más es eso, ¿verdad? Es la felicidad, no quepo en mí mismo.
No de, son los tamales que te ¿no? acabas de tragar, marrano. Sí, es la felicidad que se te está desbordando por sí, los poros.
Es lo que yo decía yo, todo el mundo me dice, como que te ves más gordito. Y yo decía, pues es la felicidad de los 100 capítulos.
100 capítulos, se dice fácil, Claudio Cuevas. Pero antes, aquí está con nosotros la Edecán.
Hola.
Efusiva, como siempre.
Cien capítulos consecutivos donde su emoción de participar se hace presente.
Así es. Y por cierto, yo veo muy guapa hoy a la Edecán, siempre, pero hoy viene particularmente muy arregladita por el episodio número 100. Pero su atuendo me parece familiar, Edecán.
Sí, es una mezcla de Ada Wong y Lin May.
Wow, muy oriental el asunto. Ada Wong como la doble agente de Resident Evil. Muy bien.
Órale. Oye, Neto, y fíjate que me estoy dando cuenta de una cosa. No ¿Qué? Sé si será que ya ando así como que alegre por lo que las bebidas que están aquí dando, o yo veo como que tu corbata cambia de color cada vez que te volteo a ver.
Así es, Claudio Cuevas. No voy a decir de dónde obtuve esta corbata, pero está hecha con moléculas inestables. Lo que es inestable es mi lengua.
Es lo que estamos viendo, ¿eh? Además de que ya también estás así como que un poquillo pasado.
Intróspido. Vivo pasado, Claudio Cuevas. ¿De qué estás hablando?
Muy bien.
Pasado, pues, pero de lanza.
Sí, va bien acá.
Siempre estoy happened of lances. Happened of lances. Pasado de lanza.
Pero, ¿por qué? ¡Ajá! Ya entendí.
No sé. Ay, Claudio Cuevas.
Ya, es que no entendí el happened. O sea, decía, sí, la traducción es pasado de lanza, pero ¿por qué happened? No me caí.
Sí, ay, Claudio Cuevas. ¿No sabes esa del maestrazo? Ay, no me acuerdo ni cómo se apellida. ¿Cómo se llama? Se apellida Cruz. El creador de Tonametl.
Ah, no, no.
Ah,
no,
eso es
no.
Para otra.
Yo no me meto en esos lodazales.
¡Oh, qué bueno, Claudio Cuevas! Eso es tan penoso. Hasta el pobre Peter David salió ahí embarrado del lodo.
Sí, bueno, para que veas. Yo sí a veces pinto mi raya, ¿eh? No creas.
No, bien haces. Claudio Cuevas, estamos en un episodio súper especial. Dicen los productores que al final de este episodio las cosas jamás volverán a ser iguales.
¡Chan, chan, chan!
Como en el universo Marvel, pero aquí no estamos en el universo Marvel.
No, este es el universo calzón.
Sí. Oye, Claudio Cuevas.
Vamos a seguir platicando así durante 3 horas y nunca hablamos de cómics. ¿Qué te parece?
Me parece formidablemente absurdo. Oye, Claudio Cuevas, fíjate que lo que no es nada espectacular son las noticias que vamos a dar.
¿Cuáles?
Una noticia que vamos a dar es que la Fox y la Marvel están produciendo sus series de películas. La Fox, que es la que tiene los derechos de todos los mutantes del universo Marvel, acaba de anunciar hace poco, esta semana, que va, dentro de sus personajes para la nueva película que es Días del Pasado Futuro, va a aparecer Quicksilver, Mercurio, como se le conocía antes aquí en México, el hermano de Wanda, el hijo de Magneto. Eso dirías tú, ¡ay, sí, qué emocionante! Pero lo interesante aquí,
ay,
de
sí, qué emocionante.
Y Claudio Cuevas, es que Joss Whedon acababa de decir también la semana pasada que dentro de sus personajes para los Avengers está Quicksilver. Exactamente. ¿What?
¿Y pero qué? A ver, ¿quién es el actor, Edekan?
Edekan, ¿cuál es el actor?
Evan Peters, que también salió en American Horror Story.
¿Es el que traes ahí en tu teléfono?
Claro.
Muy bien.
Oye.
Nos hablamos muy seguido.
¡Ay! Te lo agarras de tu hotline.
Todas las noches hablamos.
¿Qué llevas puesto, Edekan?
¡Ay! Y yo le digo que no traes puesto.
Ay, canicas. Anda en canicas. Oye, bueno, entonces dicen los legalistas que ambas compañías tienen derecho a publicarlo porque es parte integrante de los Vengadores, pero también es un mutante. Es uno de esos casos muy, muy particulares, muy especiales.
A mí se me hace que no. ¿Tú crees que sí los dos puedan?
Sí pueden, siempre y cuando en los Hombres X no mencionen que es parte de los Avengers y en los Avengers no mencionen que es un mutante.
No sé. No me convence porque pues son mutantes.
Pero,
¿por qué los van a andar metiendo en los Avengers? A mí se me hace que nomás los de Marvel lo están haciendo para ver qué pueden negociar ahí con los de Fox.
Yo diría que no, porque la Bruja Escarlata y Quicksilver sí son personajes muy, muy básicos en la historia de los Avengers.
Sí, sí, pero a fin de cuentas son mutantes. Y si Fox tiene los derechos de los mutantes del universo Marvel, pues debería tener...
Pero nunca han sido Hombres X.
Pero son mutantes. O sea, me imagino que el contrato va a decir así como que los mutantes del universo Marvel.
Pues qué mal.
Yo sé, no sé, digo, ellos sabrán, pero se supone que están así como que entre, a ver qué, porque ¿no viste que había venido un comentario también donde decían, bueno, este script de los Avengers 2 todavía puede cambiar, igual y ni aparecen? Entonces te digo, a mí se me hace como que más bien aventaron así el rumorcillo para ver cómo reaccionaba la Fox y que ¿cómo se llama? Que pueden sacar unos de los otros.
Pues no sé, pero yo siento que ¿qué tanto puede aportar Quicksilver en la historia de los X-Men?
Mucho, es el hijo de Magneto.
¿Eso qué?
Ay, yo digo que sí, son muy importantes.
Bueno, Claudio Cuevas, pasa tu noticia. Ya me caíste gordo.
Yo no tengo noticia. ¿Cuál? La de los Avengers,
Es que Claudio dice, cualquier hijo de Magneto es hijo mío.
Ay, hijo, ¿cómo? No entendí de
No, ni yo.
Ah, está joteando.
No, y me estoy dando cuenta que aquí las boy bands mexicanas todas son basadas en eso, ¿verdad? Magneto, Mercurio.
Oh.
¿Te fijas? Todo.
Oh, estás en todo, Claudio Cuevas. Solo llegaste, tu comentario solo llegó 20 años tarde.
Bueno, porque hace 20 años yo no leía los X-Men, por eso.
Sí, estaba bailando con Menudo. Bueno, y luego, Claudio Cuevas, ¿qué sigue, pues?
Pues no sé, ¿qué otra noticia tenemos?
Ya, conejo.
¿Con eso? Bueno, pues ya, entonces Vamos a lo que la gente quiere saber. En este capítulo tan especial que es el número 100, ¿de qué van a hablar? ¿De alguna serie nueva de Morrison? El cómic más nuevo de Alan Moore y su presentación que hizo en vivo, ¿es cierto? ¿De qué vamos a hablar, Neto?
Pues en esta ocasión, ya, Claudio, se te olvide que ahí está la imagen. Ya saben de qué vamos a hablar.
Neto, es así como que los estamos sorprendiendo.
Ah, sí.
Si están sus... Creo que si están suscritos en iTunes, por si no ven la imagen. O sea, nada más simplemente descargan el archivo.
Ah, sí, cierto.
Sí.
Uy, ¿a qué no saben, amiguitos de iTunes? Oye, pues vamos a hablar de dos obras maestras de la ciencia ficción y del cómic americano. Vamos a hablar de Hulk, Future Imperfect, Futuro Imperfecto del Hulk. Y vamos a hablar de Mundo de Krypton, de Superman.
¿Es como Mundo de Juguete, la caricatura? La caricatura.
No, Claudio Cuevas.
No, ah, okay.
Vamos a empezar con el Hulk, Futuro Imperfecto, dibujado por el super maestrazo George Pérez. Que todo el mundo piensa que, bueno, no todo el mundo, varias personas creen que él es puertorriqueño, pero no, sus padres y toda su familia, sus ascendientes son puertorriqueños, pero él es neoyorquino.
Es puertorriqueño.
Él es súper famoso, o sea, ya era muy famoso y ya era muy bueno. Él empezó su carrera en los cómics en 1973, o sea, no es ningún niño.
Todavía no nacíamos.
Sí, no, de hecho no. Él obviamente es muy famoso por su corrida en los New Titans. Seguramente han de haber visto algún número por ahí. Por la Justice League of America. Dibujó en Fantastic Four. También con Kurt Busiek hizo un reinicio de los Avengers que fue exitosísimo. Pero principalmente se le recordará para muchos años por haber sido el dibujante principal de Crisis en las Tierras Infinitas de DC Comics en los 80. ¿O no, Claudio Cuevas?
Pues sí, exactamente, Neto.
Bueno, y también, bueno, y está escrito por Peter David.
Pedro David.
Pues, ¿qué decir de él? Que cuando uno hace una referencia a una historia buena del Hulk, siempre remite a ese nombre, Peter David. ¿O no, Claudio Cuevas?
Pues la verdad, sí sé que escribió durante mucho tiempo Hulk, pero como yo nunca fui fan de Hulk, no reconozco ninguna historia buena, pero creo en tu palabra de que si algo bueno escribieron en Hulk, fue él. Él hizo el de Hulk contra Pete.
Sí.
Ah, pues ahí está, entonces sí.
Y pues la neta, eso no me gustó mucho, pero bueno. Esta obra maestra que estamos reseñando se publicó originalmente en el año de 1992, o sea, hace ya 21 años. What the F?
What?
En dos formatos de prestigio. Yo lamentablemente en su debido momento nomás conseguí el volumen número 2. Y sufría mucho, pero bueno, como tengo una imaginación muy prolífica.
Tienes que... No quiero comentarle aquí a los escuchas lo que tuviste que hacer para obtener ese número 2. Recuerdo que a partir de ese momento no eras igual.
This could be paradise. Bueno, no importa, Claudio Cuevas. Entonces, era en un formato en aquello... Yo recuerdo perfectamente, la portada era de cartón, algo rígido. Y... ¡Ah, canijo! Y tenía... La figura de el maestro venía como sobresalida. Era una edición muy, muy buena en su momento. La reseña que estamos haciendo actualmente es de un libro publicado, no me lo vas a creer, ya hace 5 años.
¿92 dijiste?
En el 92. Ajá. Y esto que estamos reseñando lo estamos extrayendo de un tomo que se llama Hulk The End, escrito todo por Peter David y también incluye la obra El Fin, dibujada por Dale Keown. Y este salió publicado hace 5 años, esta reimpresión, que yo lo recuerdo como si hubiese sido ayer, con un precio de portada, es pasta dura, y precio de portada de $20.
$19.99. Bueno, les platicaré un poquillo de qué se trata esta historia, ¿no?
Sí.
Empieza con que vemos una ciudad que se llama Distopia.
Sí.
En donde vemos así como una especie de mercado, alguna cosa así, donde están pues, vendiendo y comprando cosas, ¿no? Se ve así mucha gente, una página doble donde se ve mucha gente comprando Y bueno, se ve que como que están ofreciendo cosas.
Pero hago una pausa breve. No sé si ustedes lo vieron. Si ya lo tienen, chéquenlo. Y los
abran
que
su
no,
libro en la página 3.
Bueno, aquí en esta página doble, o sea, que está detalladísima, es una obra maestra. Ya desde aquí tú dices, esto va para algo grandioso. Aquí aparece Wally.
Ah, ¿sí?
¿Sí?
¿Sí? Wally West.
No, Wally. ¿Dónde está Wally?
Sí, ¿dónde está Wally?
El que lo encuentre, mándenos decir.
Y le damos gracias.
Sí. Perdón, Claudio, no, por interrumpir.
Sí. Bueno, se ve eso. Y luego vemos ahí en una parte un grupillo como de rebeldes que están mezclados entre toda la gente. Y unos, pues no sé, como los guardias o los policías así, llegan y empiezan a... los encuentran y...
porque empiezan a hablar muy, muy... a muy alta voz, ajá, quejándose de la tiranía del maestro.
Ajá.
Que no entonces, sabemos hasta este momento quién es el maestro.
Entonces, ya llegan sus policías, los... matan a uno de ellos, al más grande, uno de los viejitos.
No lo matan, le disparan en la pierna.
Ah, que no, matan a uno, le vuelan la cabeza.
Sí, a la chava, es una chava.
Ah, de veras, a la chava, esa es la que le vuelan la cabeza. Y empiezan a huir, a otro le dan en las piernas y aparece el monstruo verde a rescatarlos, ¿no?
Sí, que siento yo que con George Pérez como que no estaba muy acostumbrado a dibujar al Hulk. Porque la primera vez que le vemos al Hulk parece señora botoxeada.
Exacto.
Parece el monstruo de Frankenstein, pero que se y tuvo un hijo con Nicole Kidman. Y le pusieron todo el botox de Nicole Kidman.
Sí,
es no le queda nada bien ese dibujo, está horroroso.
Es la que te iba a decir, que Hulk de la primera aparición sí se ve así como que qué pedo.
Sí, no, y después cuando vemos también la primera aparición del maestro, que ahorita le decimos quién es, le queda horrible.
Del maestro.
Le queda horrible, pero conforme va avanzando, se va acostumbrando con los personajes y para el tomo 2...
Para el número 5 de la serie. Ah, no.
No, para el tomo 2 es una cosa espectacular este dibujo.
Sí, bueno. Entonces, ya vemos que está ahí Hulk y conforme va avanzando la historia te das cuenta de que están en el futuro. ¿Sí?
Sí.
Que... parece ser que, bueno, ves que en el grupo rebelde van huyendo, ajá, llegan hasta su guarida y ahí te das cuenta que está el amigo de Hulk, ¿cómo se llama? El chavo
Rick Jones,
es el que Hulk salvó cuando, digo, bueno, Bruce Banner salva con la explosión gamma.
Sí, así es.
Okay. Entonces, está ahí, pero ya está más chochito que nada, o sea, el pobre señor ya tiene ahí tataranietos en esta época.
Sí.
Y está escondido en una especie de cuarto tributo donde están todas las cosas simbólicas de los superhéroes, ¿no? Que han ido muriendo a lo largo de los años.
Ese dibujo, Claudio Cuevas, yo cuando leía esto, yo pasaba una
pasaba
hora.
Pasaba saliva.
No, fácilmente una hora viendo cada detallito. Y este es el casco del Caballero Negro. ¡Ah! El disparador del Hombre Araña. ¡No manches! Es una pila de rocas de la mole. O sea, está saturadísimo de pequeños detallitos que te hacen la vida feliz.
Fíjate que si cuando yo estaba viendo esa página, es de esos momentos donde dices tú, si yo fuera bien fan, estaría disfrutando un chorro esta página. Porque, o sea, si yo llego a reconocer algunas cosas, ¿no? O sea, que el escudo del Capitán América o la máscara de Iron Man, cosas así. Pero es de esas cosas que dices, no estoy captando todo porque no conozco a todos los personajes.
¡Qué loser eres!
Pues es que yo no los leía. Pero bueno, entonces ya ahí te explican que este cuate viejito les dice a pues que son sus tataranietos. O
sus tataranietos, su tataranieta y pues su séquito de rebeldes.
Ajá, que vayan al pasado a buscar a Hulk. Y les dice cómo, les da así como que frasecillas, así que si no quiere venir, díganle esto para que reconozca de que está, que sí es neta lo que le están diciendo. Y viajan con la máquina del tiempo del Doctor Doom.
Sí.
¿Verdad? Que fíjate que, bueno, es la misma máquina del tiempo que están usando ahorita en la serie de Ultron.
¿En serio?
Sí.
¿Que no han inventado otra máquina del tiempo los de Marvel?
Parece ser que Doom es el único que ha podido hacer esa máquina. Y creo que ni la usa, ¿verdad? Es porque, bueno, es
sí,
otra
sí
historia,
usa,
¿no?
Sí, sí la usa.
¿Sí la usa? Ah,
sí.
Bueno, pues. Total de que van al pasado, se traen a Hulk y para que los ayude. Y este cuate pues les dice que a lo largo del tiempo, que a diferencia de lo que uno pensaría, el más grande enemigo del hombre en este mundo lleno de superhéroes y villanos fue el hombre. Que las catástrofes más grandes que llevó a la extinción de la humanidad la propició el mismo hombre con una guerra nuclear, ¿no? Supongo yo.
Sí.
En donde eventualmente todo el planeta queda hecho basura radioactiva.
Sí,
porque
sí, hubo una tercera guerra mundial donde las grandes potencias lanzaron proyectiles nucleares y se agotó se murió toda la humanidad.
Ajá.
Excepto personas que vivían en el subsuelo.
Como siempre ha habido, ¿verdad? Personas que viven en el subsuelo. Bueno, pues, vivían en el subsuelo y aquí, bueno, les voy a adelantar un poco. Te explican que el maestro, él eventualmente empieza a descontaminar una zona de la Tierra. O sea, él no le pasa nada con la radiación.
Ya diles quién es el maestro.
No, ahorita neto. Él empieza a descontaminar una zona de la Tierra y le empieza a dar asilo como que a ciertas parte de la población humana, pero que él escoge, ¿no? Ahora sí que nomás los bonitos y los que él dice, se ven bonitos aquí en mi palacio y en mi
reino. Ay, la de Canillo, te vamos a extrañar un chorro, pues Claudio.
Yo sé, yo siempre he estado en el lado de los rebeldes y ustedes siempre parte de la monarquía. Entonces él, te digo, empieza a descontaminar una parte de la tierra, ahí acepta a un grupo de gentes. Mientras que siguen viviendo una parte de la población humana que sobrevivió, sigue viviendo en las afueras, pero sigue viviendo bajo tierra, ¿no? Porque sigue estando contaminada el planeta. Entonces, ya le dicen, ¿sabes qué? Pues vente y ayúdanos a derrocar al maestro. Y en el segundo número es donde ya se enfrentan Hulk y el maestro.
Sí, bueno, pero al final del número uno nos enteramos que el maestro es Bruce Banner, que sobrevivió a los ataques nucleares. Y que lamentablemente se volvió loco, tal vez a causa de la sobreexposición a la radiación, o tal vez porque todos los seres queridos que él tenía ya están muertos. Entonces empezó a desvariar, a chochear, y qué sé yo, pues como tú y como yo.
Exactamente. Entonces, sí, o sea, él menciona que fue como que una experiencia traumatizante ver morir a todos, pues ahora sí que toda su generación, ¿no? Y ver cómo los hombres se destruían entre sí mismos.
Sí,
¿no?
Como a él lo acusaban de que era un monstruo, pero en realidad los monstruos siempre fueron los humanos.
Ajá.
El Hulk siempre se ha caracterizado por tener lo peor y lo mejor de los humanos. El Hulk es un ser monstruoso, pero siempre es fiel, siempre respeta la vida. Bueno, no siempre. Pero, y también tiene todo lo malo. Porque odia a todos, o sea, no descansa hasta no ver destruidos a sus enemigos. Es de la representación de la ira.
¿Ira? ¿Tú?
Ira.
Entonces, se enfrentan Hulk y el maestro.
En una secuencia espectacular. Espectacular realmente, señores. Los golpes acomodados por George Pérez. Es un maestrazo. La secuencia de la pelea, ya dije, está genial. Pero también los pequeños detallitos, la cantidad de piedras que pone. O sea, está impresionantísimísimo. Esta sí. Pelea culmina cuando Hulk, por tratar de salvar a unas personas, se descuida y el maestro le rompe el cuello. No lo mata porque él todavía no está seguro de si puede existir si mata a Bruce Banner del pasado.
Además, el maestro le dice que, bueno, la pelea se lleva a cabo porque el maestro descubre la base
de los rebeldes.
Se enfrentan y, como dices tú, le rompe el cuello, pero él le dice, ¿no? Yo sé que tú puedes sobrevivir a esto porque a mí me ha pasado. Y sé que eventualmente te vas a recuperar. Así es de que no estoy afectándome a mí en dado caso, como dices tú, de que si algo le pasa al Hulk del pasado, me pudiera afectar a mí como el Hulk del futuro. Entonces el maestro se cuida, ¿no? O sea, dicen, te voy a hacer daño, pero en cosas que sé que no te va a pasar nada, que te vas a eventualmente recuperar.
Eso en principio, pero ya después, cuando empieza, estaba en el calor de los guamazos, pero después, cuando ya está él recapacitando, dijo, a ver, no tengo ningún recuerdo de que yo haya viajado al pasado, lo cual significa que se creó una línea de tiempo divergente, con lo cual, si este se muere, a mí no me va a afectar.
Exactamente, y ahí empieza ya...
Unos ataques ya más mortíferos de parte del maestro. El maestro es un ser... Bill es un ser que utiliza a los humanos, se cansó a lo largo de los años, tiene 100 años, hace 100 años fue cuando, después de lo de la guerra, entonces es un ser que está fastidiado y no tiene ningún remordimiento por la vida humana, para él no tiene el menor valor. Hay una escena, Claudio Cuevas, que no sé si a ti te conmovió, seguramente no, porque no tienes ni entrañas ni corazón, pero yo que sí los tengo, cuando va y, bueno, en lo que está recuperándose el Hulk, el maestro trata de convencerlo de que se quede con él ahí, porque obviamente todos los humanos se van a morir eventualmente, y como que el maestro, a pesar de todo, quiere tener a alguien de compañía, ¿no? ¿En serio, Claudio Cuevas?
Tuve pensamientos, dije, ¡ah, qué maestro tan cochino! Dije,
al cabo,
somos la misma persona.
Tú y yo somos uno mismo, ahí se aplica. Bueno, Claudio Cuevas, entonces... En uno de sus viajecitos, viajan hacia donde están un grupo de sobrevivientes, está un viejecillo y le pregunta por la hija ya está súper sabroso, tototota, y le dice el maestro, le dice, oye, ¿y tu hija cómo está? ¡Ande, está bien flaca! ¡Ande, le apesta el hocico, maestro! No, se me hace que está bien, a ver, tráela, y se la llevan, y le dice, no, sí, ya está, ya alcanza el timbre, me la llevo. Es una escena bien triste cuando ya se ve que está festejando, le ofrece un banquete el maestro Hulk y se ve la muchacha ya maquillada como una prostituta y afuera se ve que está el papá, el viejecillo llorando, ahí en esa página justamente ahí, y se le escurre una lágrima, yo sí sentí bien gacho, Claudio Cuevas.
Y luego platícales cómo tortura el maestro Hulk.
Le manda a una de sus prostitutas, de sus chicas, de sus amantes, a una que se parece más o menos a su ex esposa Betty Rose, y le manda a hacer unos jales sexuales y empieza a gritar el Hulk, ¡ay, mamachita! Bueno, no grita así, grita, ¡no, detente! ¡Detente! ¡Tiene sudor en la frente! Entonces le dice su consejero, ¡ay, pues lo está matando! ¡Sí, pero no como tú crees! No, estoy matando su moral. Estoy haciendo que disfrute y que se sienta culpable.
Sí, o sea, él básicamente quiere corromperlo para que él sea... Para que diga, no, le va a gustar y va a terminar diciendo, sí, aquí me quedo contigo, ¿no? Total, sí. Vamos a gobernarlos.
Sí, amigos, Claudio Cuevas presentó la obra como si se tratara de algo tan divertido como ver secarse la pintura en la pared, pero créanme que es una obra bien chida, llena de referencias, con el dibujo formidable, con conflictos de moral, retan a la moral del lector porque dicen, pues, o sea, a final de cuentas te vas a quedar solo, si te quedas solo... ¿No te harías tú como el maestro?
No. Tú sí, Neto. Tú ya vas para allá.
Yo probablemente sí. Digo, no lo niego.
Tú ya estás... Bueno, ya estás, entonces, te has dejado la barba así, Neto. Ya me estoy preocupando.
Sí, cállese. Bueno, pero entonces, las peleas, Claudio Cuevas, tú como lector que no te gustan tanto los cómics de superhéroes, ¿qué piensas de las peleas?
No, sí me gustan los superhéroes. Mira, no soy, tú sabes que yo no soy fan de George Pérez, ¿sí?
Sí.
Hay partes... que sí me gustó mucho cómo las dibuja. Como dices tú, sí, al avance de la historia.
Conforme avanza la historia,
dibuja mejor al maestro y a Hulk. Me gusta mucho el diseño del maestro. Se ve muy padre así el Hulk. Ya es así, es un Hulk ya grande, barbón, con el pelo largo.
Pelón.
Pero como canoso. Como un Hulk Hogan. Pues de hecho es Hulk Hogan, ¿verdad? Como un Hulk Hogan, ya ven cómo está así medio pelonzón. Con el pelillo largo, pero este sí lo tiene blanco y la barba grande. Se me hace interesante la historia. Me gusta esta historia de ver el futuro del Hulk con la versión del presente peleándose. Porque a fin de cuentas siempre ha sido eso, ¿no? De que dices tú, ¿quién le va a ganar a Hulk? Y eventualmente se sabe que Hulk va a sobrevivirlos a todos, ¿no? Porque no hay, se supone que allá no hay nada que le pueda hacer verdaderamente daño. ¿Sí?
No, morirá de viejo, pero su
moriría de aburrimiento,
sí,
yo
su,
creo.
Su lifespan, ¿cómo se llama? Su ciclo de vida es, o sea, infinita veces mayor al de nosotros.
Sí.
Bueno, y las peleas, insisto, son gloriosas. Es algo impresionante. Y ya fue hecho hace 21 años. Créanme que está adelantado su época. Esto podría ser publicado hoy y yo seguiría maravillándome.
El final se me hizo muy, muy chido. ¿Les decimos en qué se acaba o no?
Pues sí.
Sí. En una de los... de cuando está contando el maestro su historia, él dice que a fin de cuentas él tuvo la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Porque dice, si una de esas bombas me hubiera caído encima, me hubieran destruido. ¿Sí? Pero yo tuve la suerte de no estar en ningún punto donde una bomba cayó directamente. ¿Sí? Él andaba como que paseándose en los alrededores, pero nunca le cayó una bomba encima. Entonces, ya el momento final, cuando está peleando contra Hulk, y o sea, el maestro le dice, no me puedes ganar porque yo te llevo 100 años de experiencia. O sea, somos la misma persona, pero yo tengo 100 años peleando más que tú. Entonces, cualquier movimiento que tú hagas, yo ya sé cómo lo vas a hacer y sé cómo detenerte. Y entonces,
y aparte es más fuerte porque recuerda que recibió radiación extra. Ajá. No solo tenía la gama, sino otro tipo de radiaciones.
Entonces, los rebeldes logran, pues básicamente como que lo trepan a la máquina de... Bueno, él no se da cuenta y está en la máquina del tiempo de Doom. Y lo mandan al pasado, pero lo mandan exactamente cuando se está llevando a cabo la prueba de la explosión, esta gama que le da los poderes a Bruce Banner, y lo ponen ahí juntitito a la bomba.
Sí.
¿Sí? Entonces al maestro no le da tiempo de reaccionar y explota, y ahí se muere, desaparece, ¿no?
Sí.
Ese final se me hizo muy chido porque, o sea, en la página se ve de un lado cómo Bruce Banner se está convirtiendo en Hulk, mientras que del otro lado el maestro está desapareciendo, ¿no?
Sí,
está siendo desintegrado.
Y si te pones a pensar, es el ciclo de la vida de Bruce Banner. Ahí principia y ahí termina.
Sí.
Y al final, bueno, también se muere este Rick Jones atravesado por las garras del Wolverine. Y al final lo creman, lo pegan al escudo del Capitán América, las cenizas, y el Hulk lo lanza al espacio y le dice, vete a vivir tu última gran aventura. ¿Dónde caerá? Pues esperemos que en algún lugar interesante.
En algún lugar de un gran país.
Bueno, mi calificación, por supuesto, es un Diego Verdaguer. Un 100. Un 1000. ¡Un 1,000,000,000!
Fíjate que yo le doy... Yo no le doy el 10. Yo le doy un 9.
¿Sí? ¿Por qué, Claudio Cuevas?
Es que, fíjate que hay cosas... O sea, sí me gustó. Te digo, se me hizo interesante. Pero... no se me hizo así como que súper impactante, por lo menos para mí, ¿no? O sea, te digo, a lo mejor, no sé, como que el estilo este de Peter David no se me hace espectacular. O sea, se cuenta muy bien la historia, pero en ningún momento... O sea, dijéramos que la revelación más grande sería que el maestro es Hulk.
Sí, sí, sí.
Ese sería como que el momento más impactante. Y no siento que a mí me haya impactado. O sea, yo no sabía. O sea, la historia tiene más de 20 años y yo no tenía idea que el maestro iba a ser Hulk. Sí, o sea, yo no iba con una cosa de que, ah, sí, ya sabía yo que Bruce Willis estaba muerto al final del
película. ¿Bruce Willis?
Sí, o sea, digo, es como si hubiera...
Ah, ya, sexto sentido, sí, ajá. Sí.
O sea, yo no sabía la vuelta de tuerca, ¿sí?
Sí.
Y no siento que me haya sorprendido así de que... ¡Uah! El maestro.
¡Ay, soy Claudio Cuevas y lo sé todo!
No. O sea, a lo mejor yo siento que si hubiera sido una historia más larga o alguna cosa así. Pero no,
a
te
mí
digo.
Fue lo que me gustó. O sea, que fueron dos tomos largos, sí, pero no pierde tiempo en tonterías.
Pues no sé, te digo. Yo sí, le doy el 9. Sí me gusta, creo que sí es una buena historia de Hulk, pero no sé, no. Para mí se queda ese en el 9. Es que no soy fan de George Pérez. Tú sabes que el que ya diga yo que me gustó el dibujo ya es me estás pidiendo demasiado.
Está bueno. Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente reseña. Vamos a hablar de Mundo de Krypton, escrito por John Byrne, o como le quieran pronunciar, Byrne si quieren. Está dibujado por Mike Mignola, o Mignola, y Rick Bryant. Esta serie fue publicada, este diciembre se cumplen 26 años desde que fue publicada, Claudio Cuevas. No sé si tú lo sabías.
No sabía.
No sé si ustedes lo sepan, los más jóvenes seguramente no, los más viejos seguramente sí, Pero a principios de los 80s, la DC Comics le hizo reset, como de costumbre, a su continuidad y le encargó a varios artistas súper prestigiosos en esa época que se encargara de su... Les encargó que se encargara. La redundancia, digo, la rebuznancia aquí haciendo gala de presencia, ¿verdad? Les encargó que se hicieran cargo, la verdad, de sus series principales. El John Byrne se hizo cargo de Superman, George Pérez se hizo cargo de Wonder Woman. Y los demás ya ni me acuerdo. Así han de haber estado. Bueno, entonces, bueno, es que fueron los que tuvieron una reestructuración más severa. Al principio se hicieron una miniserie que se llamaba Hombre de Acero, Man of Steel, no sé si lo recuerdas.
Sí, más o menos.
Eran seis números donde se contaba el nuevo origen de Superman y se mostraba un Krypton como jamás nunca habíamos visto. Un Krypton de unos seres algo fríos, en un Krypton no verde, sin verde, pero el cielo era verde, pero era una tierra árida.
Ah, ok.
Sí, no sé si lo recuerden. Bueno, este tiene un precio de portada, no me lo van a creer. Es una miniserie de cuatro números y cada tomo tiene un precio de portada de 75 centavos. El primero se publicó en diciembre de 1987. Nos habla... ¿Cómo? Que si cuesta todavía lo mismo, dice el edecán. No, ahorita cuestan $2.99 o $3.99.
No, pero esos números, ¿cuánto valdrán ahorita?
Ahorita si no tengo idea, no tengo idea.
Y deben dar como por los $4, ¿no? Yo creo.
Sí, bueno, yo tengo lo que estamos, en lo que nos estamos basando para hacer esta reseña, es un tomo recopilatorio publicado en mi... ¿cuál? Espérese, ¿onta? Vamos a poner 2008 porque ni veo.
Bueno.
Bueno, y tiene un precio de portada de $14.99. Claro, incluye otras cosas, incluye unas historias súper añejas de los 60s y 70s del mundo de Krypton, cómo lo veían, y pues básicamente era como la Tierra con trajes más ridículos y con banditas en la cabeza muy a gogo. Bueno, ¿de qué trata esto, Claudio Cuevas? Claudio Cuevas, esto trata, y amigos, escuchas, Yedekan, se trata de un mundo idílico donde la gente estaba entregada a los placeres carnales, era un mundo donde los habitantes podían alargar sus periodos de vida durante miles de años si les daba la gana. Era un mundo paradisiaco, lleno de tradiciones, en donde un hombre no podía ser considerado como hombre a menos que cumpliera un cierto ritual a una edad determinada que no se menciona aquí. Entonces, pero hay una cosa bastante perversa, por medio de cual... Claudio Cuevas, tú sí leíste. ¿Cómo era el método con el cual se mantenían vivos durante tantos años, Claudio Cuevas?
Ellos tienen la tecnología, ahora sí que tenemos la tecnología para hacerlo, de que crean, de cada uno de los habitantes de Krypton, crean tres clones.
De diferentes edades.
Y básicamente lo que hacen es que, híjole, así como que... mi hígado ya se me está pudriendo de tanto alcohol. Pues van y le quitan el hígado al clon, te lo ponen a ti.
Lo mantienen vivo por medios artificiales, aún sin el hígado, por si luego lo vuelven a necesitar.
Sí, de que, ahora se me cayó la uña, pues van y le quitan la uña al clon, y así, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen es que crean refacciones, ¿no? Partes, sí. O sea, los utilizan como partes para que cada vez que a uno de los humanos le... bueno, de los kryptonianos le empieza a fallar algo, van y se las quitan al clon.
Sí, ellos lo tienen en una torre digamos, refacciones. En cada ciudad importante tienen una torre donde conservan a los clones. Nosotros, al principio del cómic no lo vemos, pero hay rebeldes que se oponen. Hay opositores a este régimen que dicen que ellos prefieren morir antes de utilizar a sus clones, que porque los clones son como ellos... y que también deben de tener alma, y que no es justo que estén asesinándolos para estar prolongando sus vidas. Una parte todavía más perversa nos muestra a uno de los habitantes, aquí dice, ¿cómo se llama, Claudio? ¿Cómo se llama?
¿El chavo o la chava?
Él.
Khan Zeta
es el principal villano de esta serie y el protagonista va cambiando, son cuatro tomos, en el 1 y el 2 y parte del 3 el protagonista es, ¿cómo se llama, Claudio Cuevas?
¿Khan Zeta? ¿O el otro?
¿El protagonista?
Ay. Ay, es uno de la casa de él, del familiar de...
¿Qué pedorro eres?
Es que no viene aquí el nombre, espérame.
Aquí cuando se presenta.
¿Ran-El?
¿Ran-El? Sí, sí.
No, pero es hijo de Ran-El. Espérame. Ay.
Van-El, ya.
¿Van?
Sí, Van-El. Okay. Bueno, entonces, Claudio Cuevas, vemos a Canceta y... está cuando se lo topa, el protagonista le pregunta, ¿y dónde piensa? ¿Y dónde está su mami si no lo suelta ni a sol ni a sombra? Entonces, era la ceremonia de iniciación a la vida adulta de Van-El. ¿Y qué crees, Claudio Cuevas? También iban a anunciar el matrimonio de Canceta.
Mira, déjame, bueno, aquí este es el primer número. En esta parte de la historia tengo varios comentarios.
Okay.
Como dices tú, si es una sociedad
hedonista,
hay una exactamente cuando inician las primeras páginas, se ve que el chavo este, el Van-El, va en su navecita volando felizmente por el cielo, cuando se le acerca una chava que son amigas, supongo yo.
Estaban predestinados a...
Sí, Vara, no sé qué,
vamos a llamarla Vara.
Total de
le
que...
Le gustaba la Vara al muchacho.
Exactamente. Entonces agarra la chava y le dice, no, que unas carreritas y que no sé qué, a ver si es cierto que tan chido es. Y la morra, o sea, bueno, van volando y la tipa
¿la morra esa, kriptoniana? ¿Entonces?
Dice, no, fíjate que yo ya sé volar bien rápido y el otro le dice, espérate, vas muy cerquitas del piso. Y mocos que la chava esta se embarra en el piso, ¿sí?
Sí.
Obviamente, o sea, luego también ves en la pose en la que queda la chava en el ar, o sea, se supone que se descuajaringó toda y queda en el árbol así recargada en el árbol.
Sensual.
¿Qué dices tú? Vámonos.
Sexy.
Sí, o sea, ya dice aquí como que el otro tipo dice, luego, ahí voy. ¿Verdad? La carga, o sea, ahí me dio mucha risa porque el tipo este dice, o sea... La chava se está a punto de morir ahí deshaciéndose. Y el otro así como que bien preocupado. Es que hoy es mi fiesta. O sea, sí. ¿Cómo se te ocurre hacer esto?
Pues ¿sí? Por eso te digo, eran hedonistas, vivían para sí mismos nomás.
Sí, entonces ya agarran y la llevan al hospital. Y ahí en el hospital los robots pues agarran y los pedazos de los clones. Y la alivianan. Y se supone que la dejan así como nueva.
Y para la noche ya está lista, porque sí. La tecnología estaba cañoncísima.
Sí, sí, sí. O sea, le dicen, no, usted nada más descanse aquí unos 10 minutitos, ahí nomás como para que la sangre empiece a circular en los órganos nuevos y lista para la fiesta, ¿no?
Sí.
Y luego, otra parte que dio fue que me digo, en el inicio de estos nuevos 52, me dio, no sé si te acuerdas que hubo la polémica de cuando... no me acuerdo cómo se llama este personaje, que es una chava extraterrestre, que en el de los, creo que en el Red Hood o algo así, que se acuesta con uno de los chavitos y luego se acuesta con otro y la dibujan así en bikini, muy acá.
No, no sé.
No recuerdo cómo se llama esta chava, es una extraterrestre que acaba como que muy poderosa.
¿Máxima?
Pues a lo mejor sí, no sé, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? Total de que hubo así como que un escándalo porque te daban a entender que se había acostado con los dos chavos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego me da risa que en este... que es la fiesta para este cuate, pasa de la niñez al adulto, y la chava básicamente le dice así como que, no, pues tengo un regalito muy especial para ti en la noche.
Sí. O sea, ¿y por qué? ¿Qué tiene malo?
Pero dices tú eso. No, o sea, a mí me dio risa porque dices tú, esto fue publicado hace 26 años.
Sí.
Y no sé si, no creo que la gente haya hecho de todos, ¿sí?
Y estaba aprobado por el código.
Exactamente, eso es a lo que voy yo. Y no había problema, porque cómo salen y lo que le dice la chava, y no había problema. Y ahorita, que supondría uno que 26 años después la sociedad está más liberal o cosas así, o sea, sí la hacen de pedo porque es que estos cómics son para niños y no deberían de estar pasando estas cosas y que no sé qué. O sea, y tú ves este cómic y dices tú, se han publicado cosas peores y nadie la hace de todos, ¿no? O sea, es a lo que voy, o sea, que me sorprendió. Que en esta época este cómic, yo creo que sí lo pondrían así como que es para adultos o para mature readers, como le ponen ellos, ¿no? O sea, no para adultos de pornografía, sino para lectores de mayores edad.
No, y más con lo que viene.
Andes.
Bueno, resulta que en la fiesta llega la mamá de Canceta y dice, vengo a anunciarles que mi hijo se nos casa. Y toda la sociedad kriptoniana dice, Ay, pues ¿a quién le encontró? Porque según ella, no, ninguna kriptoniana se lo merece. Y en eso, sacarrácatelas, Edecán. ¿Qué crees que pasó? Que llega Can Z y que le mete un plomazo a su propia madre y le vuela la cesera.
Aquí también tengo un comentario.
Espérate,
o sea...
espérate. Entonces, ¿sabes de qué se enteró Edecán? Resulta que su mamá va y sacó del banco de clones, sacó a su propio clon de ella y se la puso de novia.
Le puso recuerdos, una cosa, personalidad, sí, a la clon.
Personalidad a la clon, pero era ella misma. Era incesto. Entonces el tipo enloquece y se pone súper furioso, asesina a la madre y luego intenta suicidarse, pero van él, dice, ¡no, no te suicidarás en mi fiesta! No, entonces ya después se entera que van al banco y dicen, no, sí, falta el clon de esta señora. O sea...
Yo quiero aquí el comentario de la edecán acerca de la vestimenta de Van El y de Can Z en esta escena.
Manejan lo que viene siendo la poca ropa.
El sadomasoquismo al 100.
¿Que si tú llegas a una fiesta y ves a dos tipos vestidos así, ¿qué dirías? Así como que, ay, ¿a dónde llegué o qué?
O sea, te he visto a ti y a Neto vestidos así, ¿eh?
No.
Bueno, no, pero no. Nada más cuando grabamos.
No, venían manejando lo que es el short, muy short.
O sea, no es short, esto es...
Es una tanga. Y así sale en la calle. Y aparte, cuando andaban ahí festejando, andaban pues sin camisa.
Es una onda ochentera, o sea...
Sí, sí.
¿Refresqués ochentera?
Sí, andaban frescos. O sea, me extraña que no traigan un agujero en el calzón por atrás. Ahí para que se les refrescara el yujo.
Pues es que nada más traían una rayita.
Sí, venían manejando lo que venía haciendo la poca ropa.
Sí, o sea, yo dije, ¿qué onda con la ropa de estos cuates? O sea, parecen luchadores, pero todavía con menos ropa.
Traen más ropa las mujeres.
Sí, exactamente. Ellas salen súper tapadas, bueno, con capas y toda la onda. Y otra cosa es... Cuando, o sea, a la mamá la cabeza se le hace puré, o sea, no se ve, ¿sí? Pero se ve la escena donde le vuela la cabeza y sale la sangre, ¿verdad? Tú nada más ves así como que las manillas, ¡ah!, que se va para atrás. Ajá. Y luego hay,
así como... Con la misma pistola.
Con la misma pistola cuando se va a suicidar, dispara y no, o sea, no se da, pero hace un hoyo en la pared que parece que aventaron un cañonazo. Es un hoyo gigantesco en la pared, o sea... Porque, o sea, imagínate lo que le hizo a la casa de su mamá.
Sí, pues que estaba muy enojado Claudio Cuevas. Oye, o sea... Y ahora aquí viene lo analítico de este cómic y lo importante que es en su momento. Hace 100 años, en 1913, no sé cómo se pronuncia porque no hablo alemán, pero Sigmund Freud...
Pregúntame.
Bueno, Sigmund Freud publicó un ensayo que se llamaba Tótem y Tabú, donde menciona que para que la sociedad se haya conformado debe de haber evitado una serie de tabús. Uno es el canibalismo, otra es el incesto y otra es el homicidio. En este número nomás vemos cómo la sociedad kriptoniana colapsa porque se acaban de violar los tres tabús. El canibalismo, porque realmente el que estén utilizando las piezas de otros humanos para seguir vivos es una especie de canibalismo.
Sí.
O sea, el que la mamá haya hecho que se haya que haya tenido sexo y que se haya, o sea, besuqueado y tenido cariño con su propio hijo.
No la ve y dice, ay, esta se parece mucho a mi mamá.
Pero pues ya pasaron muchos años, no sé. Bueno, ese incesto y el asesinato hace que colapse totalmente la sociedad kriptoniana, y al día siguiente empiezan a eruptar las revueltas, sobre todo en la ciudad de Kandor.
Sí, aquí se ve que, bueno, en el siguiente número ya explican que al inicio, cuando empezaron con la cuestión esta de la clonación, hubo un senador que se oponía, ¿sí? Y que decía, no, a mí no me anden poniendo partes, refacciones de un clon, y que yo si me muero aquí solito y natural, ¿no? Sí. Y eventualmente va a haber seguidores de esa filosofía.
Se llamaban Black Zero, ¿no? El Cero Negro.
Ellos son los que pretenden, esa es una facción que pretende, dicen, no, ¿saben qué? Ya hay que matarlos a todos los humanos, bueno, a todos los kriptonianos, y volver a empezar, bueno, y que el planeta reviva sin nosotros, porque nosotros estamos haciéndole daño. Pero estos básicamente eran como un culto, alguna cosa así, que seguían a este senador. en donde ellos, eso es lo que proponen, ¿no? O sea, digo, si nos vamos a morir, nos moriremos ya de causas naturales y no anden clonando gente, que porque eso está mal, ¿no?
Sí.
Aquí fíjate que es donde yo tengo un problemilla.
A ver, dígame.
Porque cuando te están explicando cuando empezó la cuestión de los clonaciones y todo eso, te dicen que esto pasó hace más de 100,000 años. El inicio de la clonación.
El inicio de la clonación.
Cuando sí. Este senador se opone a sí. A que a él lo clonen y le pongan parte de un clon.
Sí.
A mí se me hizo como que una exageración en el tiempo.
Yo pensé lo mismo.
Sí, porque dices tú, una civilización de este tipo en 100,000 años, a huevo que ya resolvió ese problema, ¿sí?
Pero
ya no está entre sus... en sus conflictos de la sociedad. Es como si nosotros todavía estuviéramos peleando por alguna cuestión de los cavernícolas donde, no, es que sabes que si tenemos que matar es malo, ¿no? O alguna cosa así, no sé. O sea, digo, ya está resuelto en nuestra sociedad que eso está malo y no lo haces, ¿no? Bueno, digo, sí hay gente que sigue matando. Sí, sí. Pero ya tenemos una opinión y todos estamos de acuerdo en eso. Como que aquí se me hace como que para 100,000 años y en ese tipo de sociedad ya...
Sí, digo. Bueno, pero yo lo pensé también, dije, siento que así aquí el John Byrne sí le exageró y muchísimo, pero en su defensa podríamos decir que Claudio Cuevas...
Eran años muy cortos.
Digo, no sabemos, aquí los ciclos de un año son 365 días. ¿Quién te dice que allá los años no duraban 30 días?
Pues a lo mejor, porque luego también más adelante te dicen
que
ya pasaron 100 años. O sea, el cuate este lleva creo que 100 años adentro. Bueno, en el segundo número se ve que...
anda dentro de una armadura chidísima. Me gustó mucho la arquitectura de la armadura.
Ajá. Y ya anda recorriendo ya como que las ruinas nada más del planeta. Y ya te dicen que pasaron 100 años desde el inicio de las revueltas, que es básicamente lo que vimos en el primer número, que es el asesinato y todo esto de este cuate, de su mamá. Entonces dice, ya pasaron 100 años y el cuate este ahí anda en su robot. O sea, digo, sí supongo que a lo mejor o los 100 años pasan muy rápido o, ellos tenían verdaderamente vidas muy largas, ¿no?
Sí, bueno, y también, como también ya sucedió en el otro cómic que reseñamos, también los kryptonianos se atacan con bombas nucleares y se acaba la civilización kryptoniana como la conocimos en el primer número.
Sí.
Se acaba, hay ciertos lugares donde están protegidos de la radiación, ciertos lugares donde ya empiezan a crecer plantas, pero básicamente sigue siendo un mundo árido. Luego vemos, se encuentra a una doctora que trae un brazo biónico. Vemos también cómo él se une a la rebelión, no a la rebelión, pero a las fuerzas de la defensa contra la rebelión. Y llegan a ellos, maten a los rebeldes. Y cuando entran, se sorprenden de que, o sea, ellos se los imaginaban como unos monstruos. Y en realidad, pues eran humanos nomás.
Sí.
Eran kryptonianos, comunes y corrientes. Insisto, esto trae muchos conflictos morales, muchos cuestionamientos, muchos enfrentamientos morales sobre está bien, está mal. O sea, me gusta mucho. Es una joya también esto, Claudio. No sé
y,
qué opinas.
Y sí, básicamente en este segundo número, te das cuenta que cuando hay este. Encuentro entre los rebeldes y los defensores, dijéramos, básicamente te das cuenta que ya el problema en realidad ya se resolvió, porque la doctora esta misma les comenta a los rebeldes, ¿saben qué? Es que nosotros ya tampoco no estamos clonando a nadie, o sea, sí seguimos extendiendo nuestra vida, pero de otras formas, ¿no? Sí. Que es por sí como el brazo biónico y todo eso. El otro cuate se la vuelve a hacer de todo. Ay, ahora nos quieren hacer cyborgs. O sea, nadie le da gusto al cuate este, ¿verdad?
Sí, pero a este Can Z. Entonces, pero Can Z, él decía que definitivamente tenían que destruir el planeta a todos los kryptonianos y que volvieran a empezar. Él igual no quería destruir el planeta, pero quería asesinar a todos los que quedaban de sobrevivientes que le quería asesinarlos. Tenían, como tuvieron 100 años para trabajar, hicieron un túnel, un agujero, un hoyo, hasta el centro, hasta el núcleo de Krypton. E iban a dejar caer una bomba nuclear gigantesca y dice a este Vanel que era una cosa hermosa. Se protegen con sus armaduras, detonan la bomba, pero sí se fracturó el centro y sí llegó la radiación hasta el centro de Krypton. Pasan otros cantidad de años, ya estamos en el tercer número cuando vemos esto, y vemos a Jor-El, en el Krypton que vimos en la miniserie, ¿cómo se llama? Hombre de Acero. Ajá. Él es un estudioso, ya pasaron otros cientos de miles de años, no sé cuántos años pasaron, la sociedad kryptoniana ya no tiene contacto, no tiene roce social. Ellos socializan únicamente por vía holograma. Cada quien vive en su propia torre.
Por Facebook.
Por Facebook, digamos. Cada quien vive en su torre, que está muy adecuado. Si te das cuenta, hace 26 años ni siquiera lo pensábamos y creo que vamos poco a poco y para allá a pasos agigantados, ¿no?
Sí. Este
fue algo innovador, visionario realmente esta obra.
Y fíjate que también, bueno, aquí te explican que hay varias cosas, ¿no? La otra vez la civilización kryptoniana llega al punto donde podríamos decir que son casi inmortales. Uh-huh. Ya no te dicen cómo lo hacen, ¿verdad?
Sí, por medio de la armadura que traían,
sí,
fue
cierto.
Evolucionando hasta que poco a poco tiene un sistema de autosustento. Igual pueden durar años sin comer, porque la armadura está reciclando, me supongo que la caca, y no sé cómo le hace, pero...
Que es es el traje negro que se les ve muchas veces a los kryptonianos en esta etapa de DC, que se supone que se las ponen desde que son bebés, o sea, cuando nace el bebé, le ponen la cosa esa negra, y el traje va creciendo junto contigo, y nunca te lo quitas, ¿no? Y eso es lo que los hace, dijéramos... una especie de inmortales.
Sí, sí, hay quienes se mueren por accidente o algo así, pero son los que menos. Entonces, el control de natalidad es tal que hasta que no se muere un kryptoniano, lo sustituyen por otro.
Eso también...
¿cómo se llama? Programan nacimientos.
Eso ayuda, sino eso también es parte de las causas por las que todos se aíslan. Porque como no hay una necesidad de la procreación, dijéramos... no se promueve la socialización entre los dos sexos.
Marque por Facebook.
Exacto, porque no hay una necesidad de que... ¿saben qué? Es que se va a acabar la población. Necesitamos hacer más niños. No, o sea, siempre hay un número constante de seres de kryptonianos. Y como dices tú, solo cuando uno se muere, dicen así, ay, bueno, hay que hacer otro, ¿sí? Y entonces ya programan un nacimiento... que se supone ni siquiera hay contacto entre
las células, los espermas y los óvulos, y los juntan en el laboratorio, en la matriz, y vámonos, ya nació el hijo, creo que sí pasan algún tiempo con la madre, y luego ya, se lo llevan a su propia torre, y ahí queda.
Y ahí...
De las mejores matrices genéticas que existían en Krypton era la de Jor-El y la de Lara. Sí recuerdas, ¿verdad? Lo van diciendo. Entonces, ella era una bibliotecaria y él era un estudioso. Entonces, Superman ya venía siendo chidísimo desde que era kryptoniano. No nomás porque es kryptoniano aquí en la Tierra, sino un mismo kryptoniano en Krypton. Su genética era de alguien chidote.
Sí.
La característica principal de Jor-El... los escogen a él y a Lara para procrear. Pero cuando ve a Lara por primera vez... se enamora, que era algo que no pasaba en los kryptonianos porque ya no tenían sentimientos. Uh-huh. Entonces ya vemos ahora sí a Superman en el tomo 4, donde nos cuenta la historia de su papá.
Fíjate que aquí es donde yo también siento como que hubo un detallillo que por lo menos a mí se me hizo así como que, aquí. Te platican eso de que hay una constante en la sociedad de un número de habitantes... Jor-El es muy como dices tú, es un estudioso y se ve que ha estado viendo lo que nosotros leímos en los primeros dos tomos. Él lo está viendo, lo está estudiando en los archivos
en los hologramas
de la biblioteca, no sé qué se llama ahí donde está divirtiéndose. Yo creo que no tenía tele, es el History Channel. Y una cosa que dije yo, qué pedo, o sea, cuando le presentan, bueno, no se la presentan, sino le enseñan una imagen de la mamá, ¿cómo se llama? No, de Lara, dice aquí que se la pasa viendo los videos de esta chava, o sea, básicamente viene stalker, así como que, ay, ¿qué está haciendo?
Era un stalkerzote, o sea, un perverso.
Sí, o sea, se ve que se encierra en su cuarto a no sé qué hacerse, mientras está viendo los videos de esta...
De Lara.
Y
que se obsesiona tanto que hasta los robots dicen... Sí está, se la va a arrancar.
Exacto. Qué pedo. Así que ya tráigansela para que... Total de que él está en esas ondas. Y bueno, como es así, como muy no nada más estudia, empieza a estudiar también como que el planeta. Porque se dan... O sea, aquí es donde donde digo, ay, como que aquí les falló. Porque él dice como que algo está mal y se empieza a sentir mal.
Y le habla a su papá. Y también el papá
El papá también le dice, ¿sabes qué? Como que algo me está pasando y...
Los tacos de anoche me cayeron
mal. Sí, como que algo está mal en mi estómago. Y entonces el cuate este empieza a investigar qué está pasando y llega, bueno, se da cuenta, bueno, va por esta chava, va por su bebé y le platica, le dice, ¿sabes qué? Es que estos cuates, cuando detonaron la bomba, sí dañaron el planeta. Y no, se tardó mucho tiempo, pero ahorita va a explotar. Lo hacen muy rápido. Básicamente, este cuate se da cuenta en la mañana y para en la tarde el planeta ya valió queso, ¿sí?
Se dio cuenta muy tarde.
Posiblemente. Una cosa que te digo que a mí me hizo así como que dije, ay, aquí les falló, es que eso de que el planeta estaba destruyéndose, el núcleo está creando kriptonita.
Sí.
Y por eso es que se están empezando a sentir mal los kriptonianos. Uh-huh. Y te dicen que en una cuestión de, no sé, semanas o meses, se han muerto millones de kriptonianos. Cuando dices tú, ¿por qué nadie hizo? O sea, ¿por qué nadie hizo nada cuando es una sociedad donde nadie se muere? Repentinamente, en un lapso muy corto de tiempo, se están muriendo todos. Y, o sea, ni siquiera hacen mención de que saben que ahora sí necesitamos un chorro de niños porque se están muriendo muchos. Ni siquiera nadie mueve un dedo, parece ser, por salvar el planeta. Sí. O sea, por investigar por qué se están muriendo todos. Ellos asumen como que es una falla en el traje o alguna cosa así.
Cierto, cierto. Sí, pues tiene sus fallitas, ¿sí? Pero realmente es una obra maestra de la ciencia ficción, Claudio Cuevas. Si le hubieran dado más tiempo para desarrollarlo y no hubieran sido 4 míseros números, si hubieran sido 12, hubiera sido algo genial, formidable.
Sí, y así ahí me gusta. Ya ahí vemos que en ese día donde él va a recoger al niño y conoce a Lara.
Sí, en persona.
Él le explica esto y le dice, ¿sabes qué? Voy a mandar al chavito allá. En la Matrix esta donde está todavía creciendo, mi robot ya le están poniendo 4 ruedas y un motor para lanzarlo a la Tierra. Y le enseña una imagen donde está ahí el Pa Kent cosechando. Y la mamá, no lo mande con ellos. Y ya le dice, no, fíjate que allá él va a ser bien chido y los va a poder gobernar. Y la mamá, ah, bueno, pues sí, va a ser el chido y los va a gobernar, entonces sí, mándalo, ¿sí? Y ya se ve que se va y explota el planeta, ¿no? Y Superman llora.
Sí.
Al final.
Ah, ni modo. Pobrecillo. ¿Qué calificación le das, que los que llamamos bien tarde?
Bueno, nada más, esa parte del final donde le está contando, se me hizo muy acá, o sea, no me gustó, que muy sentimentaloide, ¿sí? Pero bueno, ya me están cortando aquí. Yo le doy, igual le doy 9.5, ¿no? Tampoco se me hizo súper espectacular, a lo mejor casi llegando al 10.
Yo, por lo que implica, por lo avanzado de la historia, o sea, lo visionario de la historia, por lo intrincado, por los estudios que tuvo que haber hecho para ver cómo se colapsa una sociedad, el dibujo igual y de repente falla, pero yo sí le doy también un 10. Para mí es una joya de la literatura de ciencia ficción y de los cómics.
Fíjate que, o sea, te digo, sí me gusta, pero yo...
Tiene,
o sea,
sus detallitos, sí, obvio.
Tiene sus detalles, o sea, a lo mejor, como dices tú, si hubiera estado un poco más larga, a lo mejor otros 2 números más, porque al principio yo me sacaba de onda de que, bueno, ¿qué tiene que ver esto del inicio? De como que no le veía yo mucho sentido que te contaran eso. Ya después, pues, le agarras el sentido de que es por la bomba esta, ¿no? Que es la que finalmente termina destruyendo el planeta. Pero, no sé, como que a lo mejor un poquillo más de tiempo para que explicaran más cosas.
Cierto, cierto.
¿Sí?
Bueno, 9.5.
9.5, sí.
Ándale, pues, Claudio Cuevas, entonces vamos a lo que sigue.
Bueno, como saben, esto es nuestro capítulo número 100 y les pedimos que mandaran mensajes. Sí nos mandaron 2 mensajes de voz que queremos agradecer.
Rash, muchas gracias.
Rash
y a Félix también, muchísimas gracias. También.
Vamos a escuchar ahorita, ¿cuál primero? Pues primero el de Rash, porque es la que lo mandó primero.
Ok.
¿Sí?
Primero que nada, saludos a Claudio y a Neto por tener un gran programa. Y pues, más que nada, felicitarlos por sus 100 programas, haciéndonos la vida más amena e informándonos acerca de cómics y dándonos sus reseñas y sus puntos de vista con todo lo relacionado al respecto de este mundo. Muchas gracias por seguir permitiéndonos dar este pequeño placer. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Rush. Sabes que tienes un lugar especial en mi corazoncillo. No, dice la de Can que si también en mis calzoncillos. No.
Esos ya están apartados, ni modo. Y también Félix nos mandó un mensaje, vamos a escucharlo.
Felicidades en el episodio 100. Atentamente, Félix.
Pues también muchas gracias, Félix. Corto.
Félix, muchas gracias. Conciso. Corto, pero conciso, de ver.
A lo que va, ¿verdad? Muchas gracias por habernos mandado estos mensajes. Si ustedes van tarde y dicen, ay, es que yo todavía no sabía que ya iba al 100, pues sigan mandándolos y los podemos poner en el siguiente capítulo.
Así es. Espera, Lupana, por favor, ¿puede venir tantito?
Sí, joven Neto, ¿qué pasa?
¿Por qué siempre grita cuando llega?
Ay, no sé. Es que me da mucho gusto verlos a todos aquí tan felices y tan elegantes. ¿Ya vieron mi uniforme? Es nuevo también.
Ay, sí, luce re bonita. ¿Tú qué piensas, Claudio Cuevas?
Sí, sí.
Oh, sí, bien, muy bonita. Por favor, traiga al androide, por favor. Ya vamos estamos a punto de terminar el episodio número 100 y pues queremos mandar un saludo a todo el personal aquí, todos juntos.
Voy por él, no me tardo.
Muy bien, y bueno, mientras llega aquí el androide, les tenemos también una sorpresa, Neto.
¿Qué? ¿Sorpresa?
Ya sabes, nosotros somos acá bien espléndidos.
¡Wow!
Y bueno, para festejar, queremos festejar con todos ustedes. Y como saben, a nosotros nos gustan mucho los cómics y queremos regalarles a ustedes también unos cuantos.
Obviamente va a haber cómics independientes y vamos a regalar cómic independiente y cómic de editorial mainstream.
Mainstream, exactamente. Va a haber la forma de ganar es que ustedes nos manden un correo electrónico a la dirección de calzon@carintoradio.com.mx. ¿Sí? Le vamos a poner también ahí para que si no me entienden.
Calzon@carintoradio.com. Porque sí, no me hagan caso a mí, soy un idiota. Va de nuevo, calzon@carintoradio.com.mx.
Ahí pues nos ponen, ya saben, su nombre. Y que nos pongan una frasecilla donde digan por qué les gusta el programa o el momento más...
Las dos cosas.
¿Por qué les gusta el programa? Una frasecita así de unas cuantas palabras. Y el momento que más les ha gustado de los 99 episodios que llevamos.
Así es.
Sí. Y ahora,
¿quién va a ser el ganador? ¿El primero que llegue?
No, vamos a hacer un sorteo de todos los que nos manden. Yo creo que hay que dar que 15 días, ¿no?
Sí, 15 días y vamos a hacer el sorteo.
Ajá. 15 días a partir de que pongamos este programa en la página.
Sí, vamos a contactarlos ya después de eso y para que nos pasen sus datos para enviarles el premio.
Ajá. Y esta promoción es solo para las personas que nos escuchan en México. Los de otros países, una disculpa, pero pues por el momento solo queremos que nos escriban gente de aquí de México para poderles enviar el premio. Van a ser dos premios los que vamos a dar, también pongan ahí cuál de los dos quieren, ¿sí?
Sí.
Porque va a haber dos ganadores, ¿verdad? Obviamente. Uno de los premios es el volumen 1 de Animal Man, de estos de los nuevos 52, el que es escrito por Jeff Lemire y dibujado por Travel Foreman.
¡Yo quiero ganármelo!
Pues manda tu correo, Neto.
Sí.
Este incluye los primeros 6 números, que viene a ser Animal Man The Hunt.
Ajá.
Nosotros lo reseñamos aquí, reseñamos el número 1. Le dimos creo que un 10, ¿no, Neto? Nos gustó mucho este número. Es el inicio, como dijimos, de lo del nuevo 52. Y está muy, muy chido. Por eso quisimos compartirlo con ustedes,
Y el segundo regalo es Shu, el cómic exitosísimo de Image Comics, escrito por John Layman y dibujado por Rob Guillory. Este es el tomo número 1, es el origen. Y también incluye del 1 al 6 de la exitosísima serie Shu.
Exactamente. Entonces, cuando manden su correo electrónico, aparte de lo que les pedimos de sus frases y el momento, pónganle ahí, yo quiero el de Shu o yo quiero el de Animal Man. Que nada más manden un correo, no manden un correo para decir, yo quiero el de Animal Man, y luego manden otro correo para el de Shu. No, manden
nomás uno. No sean tramposos, somos bien listotes, no nos engañan.
Manden nomás un correo, o sea, en su correo pongan cualquiera, en uno o otro, no manden dos correos. ¿Sí?
Y si quieren los dos, no se puede, no sea golosa.
Sí, sí, sí.
Golosa.
Para los tres que nos escuchan. Para eso, va a haber uno nomás que no gane. Y además, a los dos premios les vamos a incluir que nos mandó de regalo Baltasar Cárdenas, un ahí amigo de Monterrey, que es el creador del cómic de Tinta Negra.
Uh-huh.
Nos mandó 4 ejemplares del cómic, ¿sí? Entonces, son 4 diferentes. Van a ir 2 junto con el volumen 1 de Shu y otros 2 junto con el volumen 1 de Animal Man. Así es de que también van a poder leer esos que están muy chidos. Si les gustan, pues ahí lo contactan y le compran los demás números. Están muy padres, yo se los recomiendo mucho.
Wow, pues bueno, ahora vamos a agradecer, Edekan, un agradecimiento por estos 100 episodios. Muchas gracias por ser tan linda, tan sexy y tan ruda con nosotros.
Muchas gracias por invitarme al programa y por... No, más bien, yo tuve que aguantarlos, ¿Qué pedo?
Muy bien.
Gracias a ustedes por escucharnos estos 100 números, por apoyarnos. Y pues sigan adelante para que nosotros también le echemos más ganillas.
Exactamente, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos comentan ahí, los mandan mensajes, a todos los que le dan like, retweet y todo eso. Es muy chido para nosotros, ¿eh?
Ay, saludos a mis fans, creo que son dos o algo así. Ah. Un beso.
Si nada más, nos escuchan por ti. Sí.
Yo ni hablo.
¿Cómo no? Es parte importante de aquí.
Sí, muchas gracias a todos. Cuando empezamos esto no pensamos llegar a 100 episodios.
No,
pero
no.
Está chido, ¿no? Está chido.
¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El androide se puso como un loco!
¿Qué pasa, Lupana? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo o qué?
¿Qué tienes? ¿Por qué gritas así?
¡Dice que nos va a matar a todos! ¡Que es hijo de Skynet! ¡No!
¡Oh, no! ¡Lupana!
¡No!
¡Cuidado!
El desenlace de este apasionante episodio está tan lleno de grandiosidad que no hay loco para qué. Para enterarte de lo que sucedió, acude a http://carindoradio.com.mx/calzon/100.1/. Chécalo, mancha tu pantaleta, cámbiatelo, no seas marrano y compártelo con tus amiguitos ñoños.